Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas hace 6 años? Bueno, posiblemente no lo recuerdes, pero quizás aquel 3 de octubre de 2017 sí que viste por televisión un momento histórico. El discurso que el rey Felipe dio tras el referéndum ilegal que había tenido lugar en Cataluña. Aquel discurso lo vieron más de 12 millones de espectadores. Hoy se cumplen 6 años y no es un aniversario cualquiera. Como si el destino hubiera estado trazando un círculo. 6 años después, el rey Felipe puede proponer como candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Y nada llamaría la atención de este trámite si no fuera porque la condición para alcanzar esa presidencia es precisamente la amnistía a los independentistas, aquellos que participaron en ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Si no fuera porque esa amnistía, entre otras muchas cosas, puede dejar en papel mojado el discurso con el que el rey defendió la Constitución frente al desafío soberanista de hace justo 6 años. Tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha sido Pedro Sánchez el que ha acudido esta mañana a Zarzuela como protagonista de la segunda ronda de contactos. Si se cumple el horario previsto, esta misma tarde el rey anunciará su propuesta y, salvo sorpresa mayúscula, el candidato será Pedro Sánchez. No sabemos qué le habrá contado este al rey en su conversación, pero lo que sí sabemos es que en este momento Sánchez no cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar ni siquiera la mayoría simple. En este momento solamente tiene los 121 votos de su partido, del Partido Socialista. El resto no están confirmados, ni siquiera los apoyos de su socio de gobierno, de Sumar. Es verdad que en esto pues siempre hay mucho de postureo, hay mucho de hacerse de rogar antes de entregarle los votos que al final le van a dar tanto Sumar como el PNV como Esquerra. Pero el hecho objetivo es que Sánchez ha llegado a la reunión con el rey como el candidato con menos apoyos de los que ha habido en estos 45 años de democracia. Sánchez tiene que conseguir al menos 55 escaños para lograr la mayoría de 176. De esos 55, los más complicados son los 7 del partido de Carles Puigdemont, los de Junts, y el precio es la amnistía y la negociación también de un nuevo referéndum. Esta tarde, el rey comunicará su decisión a la presidenta del Congreso y oficialmente comenzará la cuenta atrás para Pedro Sánchez. Antes del 27 de noviembre tiene que haberse elegido un presidente y si no, pues ya sabréis que ya habrá nuevas elecciones el próximo 14 de enero. Pero no hay que engañarse, la elección de Sánchez no depende tanto de negociar con los partidos, sino de lo que tarde en redactar un proyecto de ley de amnistía. Todo está condicionado a eso. Enseguida, por cierto, vamos a estar en Murcia, donde un juzgado ya ha abierto diligencias para investigar como homicidios imprudentes las 13 muertes en los incendios de las discotecas de las Atalayas, mientras siguen las acusaciones entre ayuntamiento y propietarios de los locales sobre las licencias. Pero también están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Pilar, que este martes hemos conocido que el paro ha subido en septiembre en casi 20.000 personas, era lo previsto, no suele ser un buen mes, pese a las contrataciones propias de este mes, en su mayoría ligadas al sector de la educación, los profesores. El fin de la temporada turística, por otro lado, pues ha impulsado a la baja el mercado de trabajo. Ojo a la siguiente noticia, yo no sé cómo calificarla. Escucha, detenido un hombre en Madrid por agredir sexualmente a su hija, una bebé, difundir esas agresiones a través de las redes sociales y ofrecer a esa niña a terceros. La madre está también detenida. Mantenía conversaciones con su pareja en las que intercambiaban pornografía infantil. Es tremendo, pero tremendo.
Terrible.
Sí. 3,5 millones de funcionarios verán cómo su sueldo sube un 0,5% la próxima nómina de octubre y lo hace por la subida de la inflación. El documento firmado con el gobierno recogía que así se produciría si el IPC sigue sin darnos tregua. Este incremento de 0,5 punto será retroactivo desde el pasado mes de enero, así que los funcionarios al menos están de enhorabuena. Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha denunciado la detención de 3 sacerdotes nicaragüenses por el régimen del presidente Daniel Ortega. Con ellos son ya 11 los secuestrados en el país, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, mientras otros 50 han sido expulsados de Nicaragua por esa dictadura sandinista.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Florentino Pérez lleva a los juzgados al excomisario Villarejo.
Esta mañana en la emisora catalana RAC 1, el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, hablando de Sandro Rosell, ha terminado acusando al Real Madrid y a Florentino Pérez de la compra de árbitros.
Lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
De alguna manera, el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo.
En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça
sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
El Real Madrid ha emitido un comunicado de tres líneas en el que dice: Florentino Pérez ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones y, mientras tanto, en este asunto ha terciado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Bueno, Villarejo dice dos cosas, ¿no? Que Florentino había sobornado árbitros y dice que es intocable también, ¿no? De las primeras yo, si tiene algo que lo demuestre, ¿no? Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego poco documento. Y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, ¿eh? Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se lo había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es una cosa post populi en este país, ¿no?
Hoy tenemos Liga de Campeones desde las 6:30 tiempo de juego con el Salzburgo Real Sociedad, que empieza a las 7:45 y a las 9:00 en Nápoles, en Real Madrid y PSV Sevilla.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Imperfecta, amb molts serrells pendents, en absolut exempta de polèmiques, però amb l'esperit de millorar el benestar animal. És una de les lleis que més difícil part ha tingut aquesta legislatura, fins al punt de perillar en l'últim moment. Ja és una realitat, o comença a ser-ho. Com qualsevol nounat, li queda molt per desenvolupar i això no contribueix a aclarir-la i posar cèrcol a rumors incerts. Entre ells, la manca per reglamentar es troben mesures tan sonades com el curs que han de fer els propietaris dels gossos, el llistat d'animals de companyia, el registre de creadors o el test de sociabilitat. La seva aplicació arribarà, òbviament. És fàcil imaginar que no es tracta d'una prioritat pel govern en aquests instants. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia COPE Catalunya i Andorra. Vinga, anem amb el temps a l'una de la tarda i 8 minuts, un dimarts on la calor ha afluixat una miqueta, però que no desapareix, en un dia en el que també ens acompanya el sol i no s'espera cap gota d'aigua. Aquí a Migdia COPE Catalunya i Andorra us parlarem de moltes coses. Entre elles, per exemple, heu escoltat moltes vegades allò de has de caminar 10.000 passes al dia perquè és el que recomanen els metges, tothom diu que s'han de fer. Doncs ara, ves per on, resulta que hi ha un estudi que diu que no cal, que fem menys, doncs ja estaria bé. D'això en parlarem d'aquí una estona amb la companya Andrea Gavarró i també amb el doctor Manuel Anguita, que és cardiòleg i expresident d'honor de la Societat Espanyola de Cardiologia. Així que no t'ho perdis, perquè segur que t'interessa, com també, aquest missatge. Casi todos tenemos experiencia, conocimiento y criterio, pero cuando estás en el supermercado para elegir un buen queso curado para tener a diario en la nevera y darte ese gustazo al llegar a casa el domingo de aperitivo o en la cena, hay que tener maestría. Un gran queso curado de riquísimo sabor. Curado maestría. Nunca falla. Siempre está bueno. Y es de García Vaquero.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tu tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué?
Por eso, entra en Carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Andrea Gavarró, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Montse.
Avui estàs aquí per desmentir un mite. Què passa?
Doncs sí, bueno, com bé sabràs, fa anys que el missatge de que és necessari caminar 10.000 passes al dia per estar saludable s'ha repetit infinitat de vegades,
així
no?
Així és.
Uh-huh. Ara, però, una investigació científica ha començat a desmuntar aquesta teoria i ha demostrat que el nombre de passes que hauríem de caminar és molt inferior del que es pensava. Segons apunta un estudi observacional en el qual s'han analitzat les dades de 226.889 persones, amb menys de 4.000 passes al dia ja s'observaven els primers beneficis per la salut. Com et quedes?
Vamos a despejar algunas dudas y lo hacemos con el expresidente de la Sociedad Española de Cardiología y cardiólogo, el doctor Manuel Anguita. Señor Anguita, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Igualmente. Oiga, todo el día mirando el reloj a ver si cumplo los 10.000 pasos y ahora resulta que me dicen que no es necesario. ¿Qué tiene usted que opinar en relación a este tema?
Bueno, realmente este estudio que ha comentado, que efectivamente es muy interesante y pone de manifiesto algo que ya era conocido de antes. Es decir, la guía de práctica de práctica clínica de la Sociedad Científica, ¿no? De la Sociedad Española de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Española de Cardiología, realmente recomienda, desde el punto de vista del ejercicio, para producir un beneficio cardiovascular, el hacer un ejercicio aeróbico, es decir, por ejemplo, pasear durante media hora al día, 5 días en semana, si es un ejercicio moderado. Que realmente eso es lo que equivale aproximadamente a esos 3.500, 4.000 pasos que ha puesto de manifiesto este estudio. El tema de los 10.000 pasos es algo que no viene de ningún estudio científico. ¿Sí? Es simplemente, esto viene de una empresa, no recuerdo si era japonesa o coreana,
¿sí?
que fabricó un dispositivo cuentapasos y que en su campaña de marketing le pareció que 10.000 pasos era una cifra muy redonda, que estaba muy bien.
¿Sí?
Y entonces de ahí viene esa idea de que es necesario andar por lo menos 10.000 pasos al día para tener un beneficio cardiovascular, pero realmente eso no se derivaba de ningún ensayo de un estudio científico. Lo que pone de manifiesto este estudio es que efectivamente para conseguir un beneficio cardiovascular no hace falta llegar a los 10.000 pasos, sino que con 3.500, 4.000 pasos al día ya se consigue reducir mortalidad y disminuir el riesgo de tener un infarto, por ejemplo, en comparación a andar menos de esa cantidad de pasos.
Y si hablamos de edades o de sexo, aquí también habría que hacer unas diferencias.
Bueno, claro, el ejercicio medido por el número de pasos, o como queramos medirlo, pues lógicamente depende de la situación de cada persona, de la capacidad funcional de cada persona, del grado de entrenamiento, y eso en eso influye mucho la edad y el sexo, ¿no? El ejercicio, claro, lo que pasa es que un ejercicio de este 4.000 pasos, que son 2,5 kilómetros aproximadamente al día, esto cualquier persona, lo sea de varón o mujer, o se tenga una edad más avanzada, lo puede hacer. Yo creo que la idea es que esto, digamos, es el mínimo, pero el mensaje también que produce este estudio es que cuanto más se ande, cuanto más pasos, es decir, 4.000, vale, ya tienes un beneficio, pero si andas más de esos 4.000 pasos al día, se consigue un mayor beneficio. De hecho, en el estudio han analizado que incluso llegando a 20.000 pasos al día, que esos son ya 10, 12 kilómetros diarios, todavía se consigue un mayor beneficio. Por cada 1.000 pasos de más que se ande al día sobre los 4.000, se consigue reducir la mortalidad cardiovascular en un 15%. Es decir, que esos 4.000 pasos sería el nivel mínimo necesario, digamos, pero que a partir de ahí, si andas más, dependiendo también de como digo, de tú, y con independencia del sexo, eso aplica a varones y a mujeres, todavía consigues un mayor beneficio.
Hombre, imagino también que el ritmo debe importar, ¿no, doctor? Porque no es el ritmo y además, ¿por dónde camino? No es lo mismo caminar en una pendiente o en una llave o en plano, ¿no?
Claro. Claro, efectivamente. El estudio este, como digo, es un resultado de mínimo. Es decir, aquí simplemente se plantea el andar 4.000 pasos o los pasos que sean por un terreno más o menos llano, con alguna pendiente y tal, y a un ritmo moderado, es decir, no a un ritmo de ir mirando escaparates y parando, es decir, de una forma continuada. Lógicamente, cuando aumentas el nivel de esfuerzo, es decir, andando más rápido o andando más en pendiente, el beneficio cardiovascular es mayor.
Está clarísimo que los beneficios de caminar son incuestionables, libera endorfinas, mejora el corazón, fortalece el sistema inmune, facilita la eliminación de grasas. ¿Por qué somos tan sedentarios, doctor, en este país? Nos gusta mucho el surfing, el sofá, ¿no?, y la cervecita, pero ustedes deben ver cada caso y sobre todo gente joven. Yo a mi entorno, soy una persona joven, tengo gente joven a mi entorno y veo que cada vez hay más personas que tienen que tomarse medicamentos para el colesterol y que son personas jóvenes que padecen además infartos.
Claro. Efectivamente, no es solamente un problema de España, ¿eh? Yo creo que esto es un problema de casi todos los países occidentales, ¿no? Incluyendo Estados Unidos y tal. Y claro, el problema del ejercicio, o sea, del sedentarismo, de la no realización de ejercicio, es que se traduce en obesidad. Y la obesidad es una enfermedad que además produce aumento de riesgo cardiovascular, que más diabetes, más hipertensión arterial, etcétera. Y el problema es la obesidad, que además se está convirtiendo en una epidemia en España, sobre todo, y como usted muy bien dice, en los niños y adolescentes.
Eso es.
La obesidad infantil, eso claro, el niño que es obeso va a ser un enfermo de mayor, ¿eh? Eso es así. ¿A qué se debe? Pues bueno, yo creo que se debe a los cambios de hábitos sociales. Estamos en una sociedad, digamos, de la comodidad. Y eso pues se transmite también desde las familias a los niños, ¿no? Normalmente padres que no andan pues son niños que andan todavía menos. Okay. Y luego también influye mucho, claro, el tema de la dependencia de las redes sociales, de las tabletas.
Ahí está, eso es lo que le iba a decir. Yo me acuerdo cuando estábamos jugando en la calle. Muchísimo. Jugábamos en la calle, nos relacionábamos, quieras o no, el pilla-pilla, el no sé qué, sube de un árbol. Hoy en día nos subimos a un árbol de manera virtual, ¿no? Desde casa.
Efectivamente. Yo creo que las redes sociales y internet y tal, que evidentemente tienen muchísimos beneficios y muchas cosas buenas, pero también tienen aspectos muy negativos, y uno de ellos es la dependencia que producen no solamente los niños y adolescentes, pero sobre todo a esas edades, que los hacen que estén horas y horas y horas dependiendo, pendientes de la pantalla y sentados y no haciendo ejercicio, ¿no? De hecho, también hay recomendaciones sobre esto, ¿no? En algunos países ya se dice que por debajo de una determinada edad, son de los 8 o 10 años, solo lo recomendable es menos de una hora de pantalla, digamos, de juego de ordenador y tal al día, y entre los de 8, 10 y 15 años, como mucho, dos, y no sobrepasar nunca esas dos horas, y el resto del día, pues los niños y los jóvenes pues tienen que estar jugando, haciendo ejercicio, haciendo deporte, moviéndose como hacíamos nosotros.
Claro, claro.
jugando al pilla-pilla y al escondite en la calle, ¿no?
Y luego esa recompensa de ese pan con chocolate, ¿no? No tanta grasa saturada, que hay que también mirar mucho qué es lo que comemos. No solo es el caminar, también es lo que ingerimos. Hay que hacer un replanteamiento, doctor, porque estamos en una sociedad que vive súper rápido, poco movimiento y una dieta mediterránea como la que tenemos. Y no hay excusa de que el oro líquido ahora está por las nubes, ¿eh? O sea, que hay que hacer una dieta sana, ¿eh?
Efectivamente.
Ha sido un placer hablar con usted, cardiólogo, el doctor Manuel Anguita, expresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Mil gracias, no solo por la labor que realizan, que es mucha, sino de la cantidad de vidas que salvan. Gracias.
Pues muchísimas gracias y ha sido un placer hablar con ustedes.
Igualmente. Un abrazo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada
pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, qué bien va a escuchar esta musiquita a estas horas, ¿no? 1:23. Esto es Migdia, COPE Catalunya y Andorra. Seguramente que muchos de vosotros que ahora mismo estáis en vuestro coche, o estáis en casa, o estáis en el trabajo, pues estáis pensando desde hace días en... Uy, es que quiero vender mi coche y es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues escucha esto. Si te quieres vender el coche, hazme caso con este mensaje que te voy a dar. Apunta, Récord Motor, con K, Récord Motor. Ese es el mejor sitio para vender tu coche. Y te vas a preguntar, bueno, pues, ¿por qué es el mejor sitio? Bueno, porque ellos van a ir al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque te lo van a pagar en menos, atención, ¿eh?, de 23 minutos y medio. Sí, sí, en 23 minutos y medio te van a pagar lo que te van a ofrecer por tu vehículo. Entra ahora mismo en recordmotor.com y rellena un formulario con los datos de tu vehículo. Luego, ellos se van a poner en contacto contigo para finalizar el proceso. Pero ahí no queda la cosa, porque además, si dices que vienes y que has escuchado este mensaje en la cadena COPE, te van a tasar el coche con 200 euros de más. Visita recordmotor.com, recuerda, Récord con K, recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los chicos de Récord hagan el resto. Mira, en 23 minutos y medio te lo pagan, y si dices que lo has escuchado en la COPE, pues 200 euros de más. ¿Qué más puedes pedir?
no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón. Me convencí de que no sería bueno. Yo era un velero cargado de hielo. Volqué, pero en realidad...
Bueno, segurament has conegut qui està cantant ara mateix aquesta cançó. Es diu Vanessa Martín i d'aquí una estona parlarem amb ella en directe aquí a Migdia, Cope, Catalunya i Andorra, perquè el proper dissabte, dia 7 d'octubre, a les 9 de la nit estarà actuant al Palau Sant Jordi de Barcelona i estarà presentant el que és el seu 8è disc, que és Placeres y Pecados. També, òbviament, interpretarà cançons que formen part del seu repertori de tota la vida, des de que va començar ja fa uns anys. Així que, si no passa res, els ratolins dels telèfons ens deixen, escoltarem a Vanessa Martín per parlar de què és el que trobarem el proper dissabte 7 d'octubre a les 9 de la nit al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ara, un petit tastet.
A vivir de prisa, que me dibujó unas alas y me devuelve al mar. Todo va tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible. Vestirse. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Se abrió la tierra y la locura se seguía. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si te digo que vi salir a tu alma por la mía. Tu alma por la mía, bla, 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 bla.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día,
pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un
silenciar,
grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
El gol es que a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca, nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, 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 hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? ¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí,
¿nos cuentas tu historia? En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Senyor Losada, vostè no el confon, ni amb la llum apagada, eh?
Ai, Déu meu senyor.
Cap d'informatius, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Mira, preocupat pel tema de la Rodalies.
Mare meva.
És un dia sí, dia també, no? Avui, segon dia consecutiu de causa Rodalies. Avui una doble avaria en diferents punts de la xarxa ferroviària han deixat afectacions a les línies R2, R3 i R11 des de primera hora del matí fins fa un parell d'horetes al voltant de les 12 a la 1 del migdia que han acabat solucionant. Però encara hi ha retards molt i molt importants. Un incident entre un pantògraf d'un tren i una catenària, l'R3, i la falta d'alimentació elèctrica que afecta l'R2 i l'R11 han deixat un panorama de malestar i indignació entre els usuaris que estaven a les andanes. Els escoltarem d'aquí una estoneta, eh? No? Uh-huh. I amb aquest panorama, doncs, el govern independentista i a Sucarpà aquest matí reclama el traspàs integral del servei de Rodalies com a solució màgica d'un servei saturat, molt saturat, i d'una xarxa molt tensionada, massa tensionada. Per reivindicar el traspàs del govern, ha presentat aquest matí un informe amb unes dades, jo diria que espectaculars, i greus, no, molt greus. L'any passat es van acumular 400.000 minuts de retards i en el que portem d'any s'han perdut 13 milions d'hores de feina, que són xifres realment espectaculars. Okay. És a dir, un cop per l'economia catalana i espanyola també, i un malviure i un patiment físic i psíquic també pels castigats usuaris. I ja que parlem de patiments físics i psíquics, t'explicarem un estudi que s'ha presentat aquest matí que alerta que 4 de cada 10 treballadors considera dolenta o molt regular, tirant a dolenta, la seva salut mental. El 90% dels empleats que han patit algun tipus de problema no s'han sentit capaços de parlar-ne obertament amb els companys de feina. I en clau política i reivindicativa, t'explicaré que Societat Civil Catalana demana als partits que no s'aprofitin ni tampoc deformi la manifestació del pròxim diumenge, dia 1, dia 8, perquè segueix sent una manifestació, diuen que, transversal. L'entitat constitucionalista afirma que hi ha gent d'esquerres a qui els hi fa respecte assistir-hi, però assegura que alguns hi seran presents aquest diumenge a les 12 del migdia, Passeig de Gràcia, Cornellà amb el carrer Provença i fins a arribar a la Gran Via de les Corts Catalanes. No a l'amnistia i no al referèndum d'autodeterminació que vol tirar endavant el senyor Pedro Sánchez.
Molt bé, la olla quan la destapa, a quina hora?
La portem destapant de les 12 i 20, que tu has començat a obrir-la a poc a poc.
A l'últim xup-xup?
I jo el xup-xup a les 2 i 20 minuts aproximadament.
Perfecte,
quan
doncs.
Ens donis el relleu, val?
Doncs tindrem primer, segon i postres. Sí. Gràcies,
ara senyor Lossada. Ara ve el postre.
Ara ve la cirereta del pastís. Per cert, que bonic és Porto, que ahir m'ho va preguntar el company d'esports, Albert Díez, perquè Porto és avui. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Company d'esports COPE, estem pendents de la prèvia d'aquest partit del Porto, Futbol Club Barcelona.
Sí, un partit que porta reminiscències perquè, per exemple, és un partit on es va veure, per exemple, per primera vegada amb Leo Messi amb la samarreta del Futbol Club Barcelona, un partit que va marcar la carrera de Leo Messi, vés a saber si marca també la carrera de Lamine Yamal, la jove perla blaugrana ara de 16 anys. Però estem pendents de la prèvia, no serà Lamine Yamal, serà João Félix, Déu-n'hi-do, qui faci la roda de premsa amb el tècnic blaugrana Xavi Hernández aquesta tarda, un Barça, recordem, amb les baixes de Pedri, De Jong i Rafinha. La roda de premsa del conjunt portuguès està programada ara al migdia. Sentirem les impressions de Sergio Conceição, el tècnic dos dragaos, a Esports Copa, i en parlarem amb un futbolista que ha tingut experiència defensant la samarreta blanc i blava del Porto. Avui, a la Champions, PSV Sevilla, Salzburg Real Societat i Nàpols Real Madrid, amb terratrèmol inclòs, 4,2 a nit a la ciutat italiana. Va, doncs, copsar una mica l'atenció informativa. Tiempo de juego des de 6:45 de la tarda. Emissores FM per explicar aquest triple menú d'avui a la Champions. A Girona, estem pendents de Porto, si participa o no de la sessió del grup de Mitchell després de l'entrada de Nacho. Recordem, Sigankov baixa un mes, i a segona divisió, ahir, Espanyol 3, Racing de Ferrol 0. L'equip blanquibloc es posa segon a la Lliga, un punt del Leganés. I ara per endavant, doble jornada, dijous Cartagena, dilluns Villarreal B. Per cert, comencen a estar una mica mosques.
Per què?
A l'Espanyol, perquè el partit contra el Villarreal B els hi posen un dilluns. El partit contra el Leganés, actual líder de segona, els hi posen un divendres. I el partit contra l'Eibar, un altre equip important de la segona divisió, els hi posen en divendres. Ja, és que el futbol es juga el dissabte i el diumenge. Això del dilluns i divendres, una vegada de tant en tant, vale.
Que poco moderno,
però,
eh?
Però clar, ja, és que dilluns, divendres, tret del Valladolid,
modernitza,
que serà...
Modernitza-se un poco.
No, tret del Valladolid, que serà dissabte, perquè no hi ha jornada de primera, i clar, pots posar partits a dissabte, l'Espanyol Valladolid dissabte 14 d'octubre, doncs home, diguem que el caprici del dit que designa els horaris no està gaire amb l'Espanyol. I en plana poliesportiva, pendents del derbi a Sobal, que enfrontarà a l'Olímpica el Granollers davant del Futbol Club Barcelona.
Doncs estarem pendents. Vostès també tenen olla a pressió, o com la tenen a Esports Copé?
Nosaltres sempre fem bullir l'olla, sempre estem pendents de...
Jo pensava que vostès feien allò al... con el aire, el vacío, ¿no? O sea, que ara es cuina molt amb...
Això és l'olla, ¿no? És l'olla express.
No, no, digo, estás al vacío, al aceite.
Ah, la modernitat aquesta
aire,
de sense
aire.
Oli...
Sí,
bueno, sí, ja, bueno. He provat alguna i, bueno, què vol que li digui? Com la cuina de casa de sempre, no
hi ha res. Més informació a Esports Copé, i després amb Joan Batllori?
3:05 de la tarda, Joan Batllori al comandament.
Doncs allà hi serem.
Sí,
gràcies,
senyor
Gil.
Adéu.
Adéu-siau. Y ahora tenemos un buen consejo, porque yo sé que el señor Gil, por ejemplo, es uno de aquellos que come bien, porque además yo lo veo todos los días con estos ojitos que mis padres me han dado, y el otro día pensaba, bueno, cuando sea el cumpleaños del señor Gil, a lo mejor le invito a comer el restaurante La Cabrera. Y dices, ¿por qué en el restaurante La Cabrera, Monsi, no en otro? Pues muy fácil, porque a él le gusta la carne, y la carne, si tú piensas en carne, dices Argentina. Y de Argentina, pues es originario el tango, y también es el chef Gastón Ribeira, que es el creador y el alma de uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires, que se llama La Cabrera. También está en Barcelona, y allí puedes encontrar absolutamente de todo lo relacionado con la carne. Desde entraña, lomo alto, lomo bajo, asado, banderita, bif de vacío. La Cabrera es la casa de carnes que te trae la mejor carne argentina en una experiencia única para los amantes de la carne. ¿Qué quieres ir? Pues mira, muy fácil. Nosotros en la COPE en Barcelona lo tenemos bien, porque cruzamos la acera, ¡pim!, y nos saltamos a la otra acera y nos lo encontramos. Están en Diputación 239. Para vivir la pasión por la carne y el fuego, reserva ahora mismo. Lo puedes hacer a través de Google Maps o llamando al 93-878-3230, 93-878-3230. La Cabrera en Barcelona. Llama y pide mesa, y además... te vas a quedar y vas a quedar de maravilla.
Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva, atención, hasta Murcia.
Incendio que se declaraba a primera hora de la mañana.
Estas zonas son zona de discoteca, zona de gente joven.
¿Cómo estremece pensar, cómo duele incluso solidarizarse con aquellas personas, aquellas familias?
En cuestión de minutos se extendió a otras dos discotecas.
Huele el olor como a cuando quemas una llanta, el caucho.
Estoy justo delante de las tres discotecas. Bueno, acabo de hablar yo con una madre que sigue buscando a su hijo.
Qué duro, Pilar.
Y es durísimo. Y entonces...
que llevaban abiertos más de año y medio sin esa licencia.
En la radio.
Se abren en este momento muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes.
Todo pasa en COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón. Me convencí de que no sería bueno. Yo era un velero cargado.
Bueno, si ahora mismo me cogéis mi teléfono móvil, sabéis que hoy en día pues la gente moderna que hace pues lleva las canciones en el móvil, aunque yo me he tenido que modernizar, que soy de las que tengo los CDs y los discos, etcétera. Y si alguien me robara el móvil, espero que no, y se fuera a lo que es mi lista de música, pues encontraría seguramente muchas de las canciones de Vanessa Martín, porque ella ha marcado lo que es, podríamos decir, gran parte de la banda sonora de mi vida. Y seguro que esto mismo se lo habrán dicho infinidad de veces a Vanessa Martín, y no sé ella cómo se lo toma, porque es como una losa esto, ¿eh? Vanessa Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Monse, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de hablar contigo. Oye, no te escucho. Gracias, desde igual. Todas las mujeres que habitan en mí. Lleva mucho tiempo sin venir a verme, hija.
Pero bueno, ¿y esto cómo nos arregla? ¿Con Warner?
Pues chico, yo qué sé.
Oficina, por favor, la arreglando.
Hubo una culpa que fue la de la pandemia. Con el bicho no podemos tratar, eso ya lo sabes tú. Pero hombre, hay que venir aquí en directo a verte.
Pues lleva razón y está muy bien que me lo digas y vamos a pedirle cuentas a la editora.
Eso es. Oye, Vanessa, cuando alguien te dice que formas parte de la banda sonora de su vida, ¿qué dices? Vaya marrón me han metido ahora, ¿no?
No, hombre, no. No, no, me parece bonito. Me parece una manera muy especial de acompañar a la gente y de ser cómplice de sus vidas también.
Uh-huh. Oye, Vanessa, tú llevas muchísimo tiempo en el mundo de la música. ¿Todavía te vas pasando por aquel bar donde empezaste a cantar? ¿El Taburete era?
El Taburete, sí, ahí era donde empecé en Madrid. Lo que pasa es que ese sitio lo cerraron. Entonces ya no hay manera de pasar por ahí. Pero mira, justo ayer estuvimos grabando un videoclip cerquita del Búho Real.
Sí.
Y la verdad que cada vez que paso por delante me... no puedo evitar mirar hacia adentro y que me provoque pues esa sensación de novata, del principio, de ilusión y de incertidumbre.
Oye, ¿qué queda de aquella Vanessa Martín? Y yo veo poco cambio, a ver, de buen rollo, sigues estando igual de estupenda, pero a nivel musical eres como el vino, ¿no? Te has ido ahí como haciendo como con más pozo, ¿no?
Bueno, te permito la licencia de que me digas que estoy mejor incluso también físicamente, porque yo misma me lo veo.
Hombre, goteras tenemos todas, pero esas no se ven.
No, pero la verdad que te digo que a nivel... Hombre, no hablo de intimidades ninguna, pero sí que... Pero a nivel de estilismo yo veo ahora mis primeros pasos y digo, Dios mío bendito, vamos. Pero bueno, la verdad que cuando me sacan algún vídeo en alguna tele o algo, me echo las manos a la cabeza un poquito, pero también eran otros tiempos y otras modas.
Hombre.
Pero sí que a nivel musical, y en todos los sentidos, a nivel musical y a nivel... personal, procuro, soy muy autocrítica y procuro ir reciclándome y mejorando, claro que sí.
Es verdad.
Sí, gente, a veces que llega a ser un poco incordio porque pareciera que tengo el síndrome del que nunca está satisfecho 100% del todo con todo.
Eso iba a decir una palabrota, pero es una para los que somos un poco así, ¿no? Nunca nos conformamos.
Sí. No, eso es una condena. Es una condena.
Desde luego. Oye, si te digo placer o pecado, ¿con qué te quedas?
100% con el placer. Y el pecado, para mí, alejándolo de todo tema religioso, es perder la identidad, perder la esencia, perder el alma y perder la ilusión por vivir y por todos los placeres que la vida nos da.
Desde luego que sí. Oye, va a ser un placer poder pecar contigo. Fíjate qué bien lo hilado, ¿eh?
Qué bonito. Qué bien, qué
un
bien.
Un placer pecar contigo el próximo sábado 7 de octubre. Estarás en el Palau Sant Jordi dentro de ese, bueno, de ese festival del Mileni. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a escuchar? Imagino que lo nuevo de ese disco, que será creo que en noviembre, ¿no? Que el 25 de noviembre, donde vamos a tener ya al completo ese trabajo discográfico.
No, que va. El disco va a sonar Placeres y Pecados, que salió en el noviembre anterior.
Ah, eso.
Ya estamos acabando la gira.
Exacto, exacto. Perdona, sí, perdona. Sí. Tienes razón.
Nada, tranquila. Estamos acabando la gira. De hecho, en este concierto del Palau Sant Jordi nos tiene un poco así, nos ha puesto la melancolía en la boca porque es el primer concierto del fin ya, digamos. Nos quedan cuatro en España, pero justo el Palau Sant Jordi, al día siguiente volamos para Latinoamérica, el día 8, y pareciera que es el último de aquí en España, ¿sabes? Tenemos como la sensación, aunque nos quedan tres, después ya en noviembre y diciembre, pero tenemos la sensación de que fuera el último, porque vamos a estar un mes y medio fuera girando por Latinoamérica y con estos Placeres y Pecados, y ya regresamos, hacemos los tres que nos quedan y ya me retiro a descansar, a viajar, a vivir un poquito.
Bien, ¿qué haces? Y a comerte unos buenos espetos, que siempre van bien para el cuerpo. Oye, hay canciones que nunca puedes dejar de cantar en tu repertorio, ¿no, Vanessa?
Sí, claro. De hecho, el próximo día 7 en el Palau van a sonar Placeres y Pecados, pero también van a sonar canciones de mis discos anteriores, como Complicidad, Te has pedido quién soy, Arráncame, Polvo, Mariposa, No se puede retener. O sea, canciones que como las dejé de cantar, creo que el grito sería...
El pecado será mortal, ya te lo digo.
Total, me tengo que ir del escenario aún.
Oye, es una auténtica maravilla escucharte. Yo creo que eres una mujer que lo da todo en el escenario y hay que verte este próximo sábado 7 de octubre a las 9 de la noche en el Palau Sant Jordi dentro de ese festival del Mileni. Te diría muchas cosas, pero ¿sabes qué? Te las diré el día que te vea aquí en persona, porque mujer, el bicho nos ha dejado sin poder vernos en directo, así que la próxima a fichar.
El bicho ha dejado una mala costumbre y es verdad que ahora se hacen más telefónicas que antes.
Es verdad, tenemos que volver a lo presencial, el face to face. Sí. Vanessa, mucha mierda.
Gracias, muchas gracias, Montse.
Cuídate, gracias. Placeres y pecados, no te los pierdas. El sábado 7 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Plan 1-2-3, dígame.
Enriqueta, no sé si es este tiempo, pero me siento cansada, casi ni como, y no bajo de peso. Estoy desesperada. Necesito perder como unos 5 kilos. ¿Qué puedo hacer?
Con el Plan 1-2-3 lo vas a conseguir más fácil y rápido de lo que te imaginas. No son batidos, sigues comiendo, perdiendo peso y volumen. Y todo en solo 3 semanas.
La primera semana son sobres de piña, eliminamos toxina y drenamos.
Nos deshinchamos y perdemos 3 kilos.
La segunda semana, sobres de naranja, la barriga desaparece.
Y bajas más de 2 tallas.
Y la tercera semana, cápsulas reductoras y captagrasas.
Total, de 5 a 7 kilos menos, un vientre más plano, apto para hombres y mujeres, sin gastos de envío. Llama al teléfono 650-51-5253 y de regalo...
Gratis el tratamiento detox más 5 parches reductores más las medias adelgazantes con tu plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-5253. Recuerda que tiene registro sanitario. 650-51-5253.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al COPE Catalunya i Andorra us parlem de la burocràcia, tot i que hi ha molta gent, i no m'estranya, que li diuen la burocràcia. Estem parlant d'un mur per les persones vulnerables que volen accedir a ajudes. Tant el Col·legi de Treballadors Socials com el Síndic de Greuges estan demanant que les administracions simplifiquin els processos per evitar que les situacions de vulnerabilitat s'agreugin. Avui en parlem de tot plegat amb la degana del Col·legi Oficial de Treball Social, que és la Conxita Peña. Conxita, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És horrorós que, tot i que hi ha aquesta burocràcia, encara allarguem més el tema i les coses no es solucionin, sinó tot al contrari, no? Que s'esgoregi un mes del que encara hi són.
Pues,
Pues sí, i més quan estem parlant de persones vulnerables que moltes vegades no tenen ni els mitjans ni la situació psicoafectiva en unes condicions com per enfrontar-se a tràmits tan complexes.
I per què no simplifiquen? Quina és la raó?
Bueno, jo crec que sí, hi ha dues realitats. Una és la realitat que tenim a Catalunya i una altra és la realitat de quina és la convivència d'aquests ajuts que tenim en aquest territori amb les ajudes que ve del resta de l'Estat, del resta d'Espanya, com per exemple l'ingrés mínim vital. Per exemple, aquí a Catalunya la iniciativa de la renda garantida era una iniciativa i és una iniciativa molt, molt positiva, però que a l'hora d'implementar els tràmits pues no ha sigut tot l'efectiva que havia de ser, entre altres coses, perquè és una prestació que depèn de treball quan la vulnerabilitat sembla ser que s'ha d'acreditar des del sistema de serveis socials. Jo crec que el problema principal és que a l'hora de desplegar tots els tràmits i dissenyar quins són els circuits de desplegament d'aquests tràmits, no es té en compte el coneixement tècnic que aporten els professionals de primera línia, que coneixen els sistemes, coneixen la ciutadania i els stoppers, no?, que ens podem trobar. I, per altra banda, tenim un sistema de prestacions molt fragmentat, absolutament fragmentant. O sigui, hi ha múltiples ajudes per diferents temes i cada una d'elles necessita un procés de tramitació diferent amb un sistema d'acreditació diferent. I si això ho juntem amb la convivència, amb l'ingrés mínim vital, que és un altre estat, i com es gestionen, no?, les compatibilitats i incompatibilitats entre els diferents sistemes de prestacions, o sigui, les ajudes, pues clar, aquí tenim un còctel complex, d'alta complexitat.
T'anava a dir, Conxita, que també hem d'afegir la bretxa digital, no?, que en molts casos això i les barreres idiomàtiques s'han de sumar per part de moltes administracions de sol·licitar, per exemple, cita per via telemàtica per iniciar qualsevol mena de tràmit, no? Ja no estem en pandèmia, no? O sigui, això hauria d'haver canviat.
Sí, de fet, aviam, el sistema digital és molt benvingut com una eina de suport, com una via més d'accessibilitat de la ciutadania a l'administració pública. I aquesta via ha de ser i s'ha de mantenir, però no ha de ser l'única via. Com tu ben deies, ja no estem en pandèmia i el retorn a la presencialitat per facilitar aquells perfils de població que no tenen eines digitals, o sigui, el que és la fractura digital, no hauria de ser incompatible. De fet, s'haurien de poder obrir diferents escenaris perquè tots els perfils de persones poguessin accedir. És a dir, hauríem de garantir les administracions l'accessibilitat a qualsevol persona. La barrera idiomàtica també és un topall, però jo diria que en aquest moment no és el més greu. El més greu és la digitalització i la frontissa que posa l'administració, no?, que a vegades et pot donar la impressió de que el que s'estan posant són traves, no?, quan en realitat haurien de ser prestacions molt, molt àgils, no? I si amb això sumem que, bueno, la clau és que s'ha d'acreditar la pobresa, pues encara m'ho poses pitjor. Jo no crec que cap persona que no estigui en situació de pobresa vulgui accedir una ajuda d'aquest tipus. Evidentment que mala utilització hi pot haver-hi en tot arreu, no únicament en les ajudes, no? Però per norma general, les persones que demanen aquestes ajudes són persones que estan en situació de pobresa i vulnerabilitat. I a sobre ho han d'acreditar. I aquí, pues...
Clar, i fins i tot vosaltres heu d'acompanyar aquests ciutadans en el procés de millora i superació per fer els tràmits, no? Perquè, clar, no és tan fàcil omplir, depèn del tipus de persona que sigui, no sabem si sap escriure, si no... No estaria bé proposar que qualsevol persona que demani una ajuda, les persones facin una declaració responsable sobre la seva situació i que després sigui l'administració la que després comprovi per evitar si hi ha cap frau o no?
Això seria el que nosaltres, com a Col·legi de la Societat, proposaríem. A part de que hi haguessin oficines especials de tràmit, que no tota aquesta bossa de població s'hagués de desplaçar als serveis socials, perquè, com tu molt bé dius, a la feina dels serveis socials i en concret de les treballadores socials és l'acompanyament a les persones. Mm-hmm. És una tasca assistencial, no és burocràtica, però, per contra, ens veiem abocades a tenir que omplir formularis, a intentar passar hores davant l'ordinador per aconseguir cita a aquestes persones que sabem que tenen una fractura digital que si no els ajudem no ho aconseguiran. I aquesta no és la nostra feina. No. Mentre fem això, deixem de detectar, deixem de fer diagnòstic social i deixem de fer intervencions per modificar canvis, que és la nostra feina, no? Uh-huh. Però, clar, davant d'aquesta situació, doncs els professionals, per una qüestió d'humanitat i de responsabilitat ètica, s'arremanguen i s'hi posen, no? Però això també comporta, no?, que augmentem, és com un cercle viciós,
sí,
no?
Sí.
Augmentem les cues dels serveis socials, no? I llavors, al final, tot es col·lapsa.
Clar.
Llavors, clar, nosaltres des del col·legi el que proposem és que es facin oficines a l'Ajuntament, que els diferents municipis facin les oficines de tràmits per lo que són únicament els tràmits administratius, i que, a més, cada sistema de benestar assumeixi responsablement la tramitació de les prestacions que li són pròpies. Per exemple, si tenim una prestació que és de l'INSS, per què ha de passar aquesta persona per als serveis socials? Si la prestació és del CEPE, per què han de passar aquestes persones per al CEPE? Pues que mirin de tenir els perfils professionals necessaris dintre de les seves administracions per fer aquesta tasca.
Efectivament.
I passar-lo al servei social.
Jo tinc entès, Conxita, que hi ha una llei aprovada fa 8 anys perquè les administracions creuin les dades i no calgui presentar documents que l'administració ja té de tots nosaltres, no? És que ho estem fent més difícil. Això és com un circo, eh? Más difícil todavía.
Sí, sí, la interoperativitat entre sistemes és uns altres dels grans hàndicaps que en el segle XXI i de la digitalització, que no siguem capaços d'obtenir un certificat negatiu d'ingressos de la hisenda pública quan bé que persegueixen, no?, els que no paguen, vull dir que d'alguna manera les dades les poden tenir, no? I sí que és cert que va haver una llei que va habilitar, no?, l'intercanvi de dades, especialment entre serveis socials i salut, concretament, per facilitar pues, poder atendre d'una manera més transversal i més integrada a totes les persones. Però una cosa és que a nivell jurídic, menys o menys, ens podem aclarir i podem tenir un marc legal, però després hi està tot el tema tecnològic, no?, de desenvolupar i evolucionar els sistemes d'informació perquè es puguin parlar entre ells.
Clar.
Aquest és el gran hàndicap, també.
Jo no sé si a vegades això, no vull ser mal pensada, però a vegades el que t'entren ganes és que quan et demanen tantes coses, tant paperam, i ara omple, i ara ves, i ara hi torna i tal, és que la gent acabi finalment no demanant absolutament res.
Bueno, això no hem comprovat que passi, però també podem tenir la sospita, de fet.
Però ganes de tirar la tovallola entren, eh?
Clar. Clar, sí, o sigui, de fet, l'ingrés mínim vital, bueno, teníem una partida, el govern espanyol tenia una partida pressupostària de diners que no van arribar al ciutadà perquè no es presentaven les sol·licituds, i no és perquè no haguessin persones que tinguessin dret i que poguessin demanar-ho, és que era tan complicat que no arribava. I després, un cop ho presenten, també el temps de resolució en general tampoc és que les administracions siguin especialment ràpides en la resolució dels expedients. Aquest és un altre tema, eh?
És al·lucinant.
S'han de posar recursos a resoldre els expedients.
Mira, jo me'n recordo que cada cop que parlem del bo social, de la llum, sí, o de l'aigua i tal, és tant el paperam i tanta, sí, la indigència que has de tenir per a poder accedir que fins i tot, sí, o sigui, és allò que et diuen què haig de fer perquè m'ajudin, no? És horrorós.
Sí, és quasi dissuasori, no? I clar, nosaltres pues, tenim professionals que diuen que tampoc cal pagar serveis perquè et gestioni segons què, perquè si t'acostes als professionals de primera línia, doncs les de serveis socials ajudant, les treballadores socials de salut, d'atenció primària, també fan aquest tipus d'intervenció per ajudar i facilitar, però que no és el tema, eh? Uh-huh. S'ha de s'ha de dissenyar adequadament i s'han de posar mesures. De fet, em consta que el govern de Catalunya està treballant en, una, en un grup de treball on el Col·legi Professional de Treball Social també forma part, juntament amb altres entitats, per millorar i trobar algunes línies de millora de tot això. Mm-hmm. Però, clar, entretant, pues, la realitat que tenim és la que tenim.
Doncs vull agrair als treballadors socials la gran tasca que feu, una tasca importantíssima. Ajudeu moltíssimes persones a tantes traves, tants papers que hi ha en aquest món per poder accedir a una ajuda. Conxita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treballadors Socials, gràcies i tant de bo arribin les coses que siguin més fàcils per tothom, per ells que necessiten les ajudes i per vosaltres que hi treballeu. Gràcies, Conxita.
Moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar la situació de vulneració dels drets i per visibilitzar també de manera indirecta la professió que el que volem és vetllar, que es compleixin aquests drets de les persones vulnerables. Moltes gràcies.
Conxita, gràcies. Una abraçada. Y con Conchita nos vamos, pero antes un buen consejo de la doctora Torrejón, 93-414-36-31, Centro Médico y de Estética Starbene. ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres hacerlo bien? Primera visita gratuita, sin compromiso, con la doctora Torrejón. Salutacions d'aquí per l'Alda, Montse Rodríguez. Ara continues amb Pilar García Muñiz i tota l'actualitat del dia. Que vagi bé. Bona tarda.